Dios que adoramos. La samaritana decía que iba a adorar a Dios, aquel monte, pero no lo conocía. Nuestros ancestros, antepasados, ellos creían en un Dios, pero no le conocían. Vamos a ver si nosotros le conocemos, amén. Jeremías, un pasaje del Antiguo Testamento, Jeremías 9, 23 y 24, para honrar a nuestro Dios y Padre. Alabado Dios. ¿Lo tenemos? Escuche estas palabras. Mas así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el, como dice, ni el rico se alabe con sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios está más interesado en que nosotros le conozcamos que aún en que le sirvamos, que aún en que vengamos a la iglesia. Eso a Dios le interesa muchísimo. Dios soberano, gracias te damos por tu bendita palabra, por este tiempo que tú nos concedes aquí en este lugar para escuchar tu palabra, Dios, que nos habla de ti y nos dice quién realmente eres y cómo tú quieres que seas adorado. Tu palabra dice que los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que adoremos porque el Padre tales adoradores busca. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren amarle más y más, más profundamente, más íntimamente, más que ayer? ¿Y cuántos quieren conocerle? Alabado Dios. Hermanos, espero que hoy tengamos la oportunidad de conocer mejor a Dios. Ese es uno de los objetivos de este mensaje. Alabado Dios, conocerle más a Dios. Y aunque la Biblia, mire, nos dice alguna información sobre Dios, nos dice mucho sobre Dios, yo considero que mucho, pero ¿sabe qué? Dios es indescriptible, o sea, Dios es mucho más, no hay términos humanos para nosotros definir la realidad de lo que Dios es. Nosotros realmente conocemos en parte, ¿verdad que sí? Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero si nosotros podremos llegar a conocer mejor a Dios, entonces explorar lo que Él dice o lo que la palabra dice respecto a Él, lo que los teólogos llaman, hay unos cuadros que ellos ponen o unas cosas llamados atributos de Dios, que Dios es eterno, Dios es sabio, omnisciente, omnipresente, Dios es todopoderoso. Esas son cosas que nos ayudan a entender de alguna manera el carácter o los aspectos de Dios. Y muchos de esos atributos, en cierta manera, conciernen un poco a nosotros, porque si Dios es bueno, pues tenemos que ser nosotros buenos. Dios es misericordioso, tenemos que usar de misericordia nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios espera eso. Pero en este mensaje, espero que usted llegue a conocer más y más, como yo lo he hecho, acercarnos más a Dios con conocimiento. Y para una vez que lo conozcamos nosotros, podamos adorarle, adorarle más correctamente, porque Dios busca eso de nosotros. Hay veces no entendemos por qué, mire, por qué el conocer a Dios es totalmente diferente a conocer a otras personas. Muchos lo confunden o lo hacen igual, comparan a ciertas personas con Dios y hay mucha diferencia en esto, porque hay veces encajonamos a Dios en una especie de gaveta etérea aquí en la tierra y de lo que nadie puede echar manos, y luego nosotros pensamos que es parte de nuestra vida y que hay veces nos sentimos por eso tan distantes de Dios. Dice, ay Dios, tú estás tan lejos, te siento tan lejos como lo sentía yo antes, tú estás en el cielo y yo estoy en la tierra, así que pues yo voy a hacer algo aquí y cuando llegue allá pues ya veremos. Y aprendemos algo acerca de Él, pero nunca llegamos a conocerle realmente. Hay personas que se pueden aprender de ellas, hablando humanamente, algo de la gente, pero no llegarnos a conocer realmente a esa gente. hasta cuando no tenemos amistad, tenemos una estrecha cercanía, entonces conocemos, dice, oh, yo no lo conocía, esa parte de él o de ella. Entonces sucede así con Dios. Ahora, hay muchos creyentes que piensan que conocen algo de Dios y hay veces cuando se atraviesa una dificultad, una adversidad, por ejemplo, una enfermedad, en esos lapsos como que nos acercamos a Dios y estamos prestos, estamos tiernos, más prestos para que Dios nos ministre y decimos, Señor, ayúdame, aquí estoy. Y sacamos un tiempecito cuando caemos en el hospital, en la cárcel, ¿verdad? Y son tiempos difíciles y uno se siente como que está cerca de Él. Pero en ciertas dificultades se experimenta, o sea, un poco o cierta cercanía de Él, pero en realidad, realmente la pregunta es si le conocemos realmente o no, si ya nomás pasa esa pruebita, esa enfermedad, y nos alejamos otra vez y volvemos al mismo ritmo. Entonces, Dios no quiere eso. Entonces, hay veces también oímos que otras personas dicen, yo conozco a Dios, cuando yo conocí a Dios, o conocí al Espíritu Santo, o yo no conocí a Dios, y se escucha, pero a ellos les parece que es algo que no es verdad, que es algo extraño. Cuando le preguntan a uno, ¿quieres conocer a Jesús como tu suficiente Salvador? Y uno dice, bueno, yo ya creo en Dios, pero no estamos hablando exactamente de creer en Dios, porque en el contexto global, universal, pues todos creíamos en Dios, ¿verdad? En la religión, hasta el diablo. A mí cuando me dijeron, bueno, el borrachito cree en Dios, el brujo cree en Dios y el diablo, entonces sí me escandalicé, porque yo decía, yo ya creo en Dios. Pero lo que me trataban de decir es, ¿conoces tú a Jesús? ¿O por qué no le rindes tu vida, le entregas tu vida a Jesús como tu Salvador y tu Señor? Entonces, debemos preguntarnos de tiempo en tiempo nosotros, ¿en qué punto nos hallamos de la vida? ¿He crecido? ¿He tenido más intimidad con Dios? ¿Le conozco un poquito más? Ahora, en los que estamos en el ministerio también debemos preguntarnos, aunque seamos ministros, cantantes, evangelistas, o sea, ¿cómo tratamos nosotros con el desenfreno de la mecánica de nuestra fe? Porque hay veces mecánicamente venimos a la iglesia y aprendemos las cosas mecánicas que se hacen en los servicios. Aprendemos el lenguaje también cristiano y hay ein Christian. Somos cristianos todos allá afuera o aquí adentro, pero allá afuera no. Entonces, hemos aprendido cómo quiere la gente que hagamos exteriormente. Y mucha gente piensa que a nosotros nos va de maravilla a los ministros. Digamos, oh, él está bien cerca de Dios, él no tiene pruebas, él se goza en Dios, él está bien cerquita de Dios, como yo pensaba de los señores curas. Digo, no, pues ellos están muy cerquita de Dios, así que ruegue por mí. Me confesaba ante ellos, creo que una vez o dos lo hice forzado, porque me tenía que hacerlo por la secundaria, me mandaron, o por la primaria más bien. Pero se veía como que esos personajes estaban cerca de Dios. Entonces, sin embargo, nosotros desempeñamos esa tradición externa que hemos aprendido y aunque es posible que en lo profundo de nosotros tenemos una hambre y una sed de Dios, un apetito de Dios. Y eso es bueno, que como ministros sigamos teniendo hambre y sed de Dios. Un deseo insaciable, amén, de que Él nos llene. Entonces, incluso, miren, los cultos como este, hay cultos grandes y gloriosos donde hay danza, hay mucho cantante, hay mucho movimiento, alabado Dios, mucho carisma. Bueno, aún en esos cultos, si no tenemos cuidado, vivimos en cierto círculo exterior, alabado Dios, y no cuidamos lo interno. Entonces, lo que Dios quiere es lo interno. ¿Por qué? Porque es bien importante que podamos nosotros ser todo. O sea, los ornamentos que usamos, los atuendos, como nos vestimos, lo que hacemos exteriormente, todo eso, por ejemplo, como la música, el ritmo, la letra, o sea, los cantos, todo eso, inclusive la enseñanza, la palabra, todo ello, alabado Dios, eso no es exactamente adorar a Dios. Hay cultos, o sea, nosotros levantamos las manos, las bajamos, podemos orar de rodillas. Hay veces, muchas iglesias brincan mucho, danzan mucho, pero eso no es conocer a Dios. Cuando hay un hombre que conoce a Dios, una mujer, y llega y entra a un lugar que tiene discernimiento, se da cuenta quién realmente conoce a Dios, quién está adorando a Dios y quién no. Porque hay veces podemos hacer cosas externas, mecánicas, y podemos hacer lo que el otro hace o imitar, o nos vamos por emociones que no son malas. Cuando las controlamos no son malas, pero cuando no las controlamos esas emociones, alabado Dios. Entonces, todo eso es bueno, pero la adoración, Dios no es eso. Dios es que le conozcamos. La adoración es bien fundamental. La adoración no está en el tamaño del coro, en el número de personas, como estaba explicando. La adoración es fundamentalmente Dios mismo. A mí no se me olvida la frase que escuchaba cuando recién me convertí, una vez me preguntaron, ¿qué prefieres tú? ¿Trabajar para Dios? ¿Hacer algo para la obra de Dios? ¿Hacer algo para la obra de Dios o trabajar directamente para Dios, para el Dios de la obra? Digo, okay, parece lo mismo, pero no. Si usted trabaja para la obra de Dios, hace algo, limpia, toca, predica, hace algo. Pero cuando usted trabaja directamente para Dios, le asiste a Él, como el sirviente, la sirviente de la reina de Inglaterra, directamente a Él. Entonces Dios quiere que le conozcamos, que trabajemos directamente para Él. Es bien fundamental saber quién es Dios. La adoración al culto a Dios no es algo que tengamos que nosotros inventar. Hay un paradigma que va con este mensaje. El paradigma que escribí aquí dice, relacionamos a Dios, podemos adorar a Dios cuando le amamos y no podemos adorar a Dios si no le conocemos. Y entre más le conozcamos, más amaremos a Dios. Entonces es bien importante, al igual que la relación que tenemos, entre más visitamos una persona, nos rolamos con ella, nos enlazamos, más la amamos, sentimos. Si no, se va a atribuir el dicho que amor de lejos, ¿no? Es amor de tontos, ¿no? O sea, tenemos que tener intimidad de alguna manera con Dios. Ahora, solo alguien a quien se conoce es a quien se ama. Y así que la adoración fundamental y primordialmente, primero empieza en el corazón, empieza internamente y luego sale para afuera, donde realmente llegamos a conocer a Dios. Ahora, si realmente nosotros queremos servirle y conocerle, se va a llevar a cabo. Ahora, ¿cómo le vamos a amar a Él realmente si no le conocemos? Tenemos que acercarnos a Él, tener acceso por la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Miren, la adoración será la explosión que desata nuestra alma y que clama cuando nuestra alma queda en libertad. Dice, se goza en Dios, conocemos a nuestro libertador, a nuestro hacedor y le adoramos y es libertada. Saca mi alma de la cárcel, dice el salmista, para que alabe tu nombre. Entonces tenemos más libertad hoy para adorar, le conocemos más, cada vez más. Entonces esto es bien importante, alabado Dios. Ahora, cuando estamos en una situación, por ejemplo, hay veces manufacturamos a Dios o las cosas de Dios por fuera, pero no nos metemos en lo interno, en lo profundo de Dios. Y esto es bien importante. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente o que el Espíritu de Dios nos revela quién es Dios, hoy que tenemos acceso para llegar al lugar santísimo, al lugar secreto de Dios, tenemos esa confianza como hijos de Dios. Así que en este mensaje, alabado Dios, como en otros, espero que tengamos la oportunidad de conocer un poquito a Dios. Esa es una meta, inclusive que yo me la he hecho, porque Dios quiere ser conocido. Amén. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Ahora, vemos que, ilustrando un poquito nuestra relación con Dios, con la relación humana, cuando no se puede llegar a tener una relación con alguien, supongamos que usted le trata de conocer a una dama, usted varón, o la dama al varón, un novio o una novia, y usted digamos que siempre le manda una cajita de chocolates o un ramo de flores, y aunque se las mande con alguien, una caja de chocolates, una vez a la semana, a esa persona, hombre o mujer, si es casado o no casado, aunque las casadas pueden estar pensando, no, que hágame la buena, cuando menos que me envíe flores, ¿no? Alabado Dios. Y usted cada semana envía esa caja de chocolates y un ramo de flores, pero no pone ni una nota, nada. No dice te extraño, te quiero, pienso en ti, nada. Solamente la caja de chocolates y un ramo de flores, cada semana. Y la otra persona que recibe eso, sea el hombre y la mujer, lo recibe, pero tampoco, no pone ninguna nota para atrás. Entonces nada más están mandando chocolates cada semana o un ramo de flores. Y hay veces con Dios, por ejemplo, queremos hacerlo aquí, queremos hacerlo así. Queremos mandarle una caja de chocolates o un ramillete de flores cada semana. Y eso, o sea, queremos venir a un servicio cada semana solamente. Y Señor, te envío un corito, alabado Dios, te canto un poquito y me voy. Y nos metemos al ajetreo, al afán y andamos. ¿Usted cree que se va a poder conocer a Dios así? Y por eso a veces nos quejamos, bueno, ¿por qué me siento tan alejadito de Dios? Siento que no crezco, que no le conozco a Dios. Es por eso. Dios quiere una intimidad, quiere una relación. De hecho, Dios nos anhela. Entonces, pensando en esto, debido a que no se conoce a veces verdaderamente a Dios, hay problemas que surgen serios en la vida del creyente y más en el no creyente. Por ejemplo, cuando no se conoce a Dios, en verdad, hay veces se ve tentado a crear diosesitos. Y esto es lo que la cultura, la religión, la tradición nos ha venido metiendo o imputando. ¿Por qué? Porque, mire, muchos de los que adoramos a Dios o adoran todavía a Dios, se han inventado un Dios que ellos han creado. Y ¿saben qué? Literalmente ellos han hecho su propio Dios. Lo hacen de madera, de yeso, los más riquillos lo hacen de metal, de cobre, de plata, de oro. Y si es de oro, pues lo cuidan bastantísimo, no se les vaya a perder. Si es delicado, como la cera o la cerámica, no se les vaya a quebrar. Entonces, se crea un Dios y es fácil. Por eso es que si usted se crea o usted nació en una cultura donde se practica eso, en un pueblo chico o grande, usted dice, bueno, pues todo mundo va a la iglesia, todo mundo va a las ferias, a los carnavales, al baile, a la pachanga. Allá andan, o sea, anda gente estudiada, anda gente rica, anda gente pobrecita. O sea, todos andamos en el montón y no distinguimos porque, o sea, nos crearon la cultura, no sé si europea, española, nos trajo y nos formó dioses de acuerdo como ellos querían. Y es bien cómodo nacer así, en una cultura así, donde nos pongan un diosecito con diferentes nombres o varios, un panteón, el panteísmo de dioses. Y así cualquiera sirve a Dios. Y yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo tomo, yo fumo, yo hago esto y aquello. Al cabo que al domingo le llevo a mi Dios o le envío una caja de chocolates o un ramo de flores. Y no se conoce a Dios. Entonces pasan generaciones, pueden pasar varias generaciones, varias, si no exagerarles, decenas de generaciones. Y los pueblos metidos en su ignorancia, sirviendo a un Dios que no conocen, y así ya venimos todos. Y usted dice, no, pero eso, estamos aquí, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Va, salga de la puerta para afuera. Y la mayor parte del mundo está así, haciendo un Dios cómodo. Por ejemplo, si yo diera una charla en un lugar donde hubiera estudiantes y tocara el tema de la sexualidad, de la ética de la sexualidad en la Biblia, yo estoy seguro que me estarían haciendo preguntas y me decía, pastor, pero usted le está exagerando. ¿Cómo Dios, que es un Dios de amor, cómo nos pone leyes? Y hasta usted me habla de un Dios que castiga. ¿Cómo Dios me va a poner tope en que yo tenga relaciones con las personas o con alguien que no sea mi esposa, cuando yo le hablo de preceptos puros, santos, que Dios es un Dios santo y que Él castiga el adulterio, la fornicación? Entonces, esas personas pueden debatir conmigo, alabado Dios, y pueden decir, no, pues ¿saben qué? En sus propias palabras van a tratar de justificarse y decir cómo ellos creen que solamente es un Dios de amor, no es un Dios de ley, un Dios de reglamentos, un Dios justo, alabado Dios, que juzga el pecado. Y en sus propias palabras, ellos mismos se van a hacer un Dios a su manera. Y es lo que ha sucedido en las culturas, ricos y pobres y dotados de todos. Entonces, porque ellos en sus palabras solo van a decir lo que ellos quieren creer. Y hay veces a uno le van a hablar cosas o le van a querer meter cosas que acomoden con lo que quieren creer. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, al Dios verdadero, y a falta de eso, ellos crean o se ajustan a un estilo de vida. Por eso usted dice, el salmista dice, no hay quien busque a Dios. Y luego Pablo lo repite, no hay justos ni aún uno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. El sabio, el rico, el pobrecito. Por eso Pablo dice, ¿dónde está el rico? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido de este mundo? ¿Dónde está? No lo hay. Alabado Dios. Conforme a la mente humana, el hombre no puede buscar a Dios porque lo buscaría a su manera. Por eso unos antes se inspiraban en los astros y todavía, Mr. Mercado, alabado Dios, en las aves, en el viento, adorar el sol, adorar los animales y adorar cuanta cosa les pusieran enfrente. Porque no conocían a Dios, creían un Dios de aceptación, alabado Dios, un Dios de amor, carente de ley y sin ninguna limitación que les haga sentirse bien solamente a ellos. Yo vivo a mi manera, yo fumo marihuana, amor y paz solamente, y viviendo una vida libre, libertinaje, alabado Dios. Y si hacemos un alto aquí, mire, de todo lo que estamos hablando, esto es de lo más ridículo que se ha oído, de lo que se cree respecto a Dios. ¿Cómo el hombre se va a hacer a un Dios cuando Él es nuestro hacedor? Y yo voy a ser a mí mismo hacedor. Es algo contraproducente, en contra de la naturaleza totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es Dios todopoderoso, es soberano, es santo. Y yo no sé cuántos sabían que Dios no es afectado por lo que uno crea o por lo que los pueblos crean. Los pueblos siguen creyendo en la idolatría y adorando y haciendo eso. A Dios no le afecta. Dios está en su trono. Dios no ha perdido su dominio, su control. A Él no se le escapa nada, nada. Dios no se metió a descansar. Dios no se fue de vacaciones. No se adormecerá, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Habla de Israel, pero también a su iglesia. Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. Y si realmente vamos a tomar las riendas del crecimiento de nuestra vida espiritual, entonces tendremos que descartar todas esas necedades que la cultura, la tradición, la religión nos ha venido trayendo a nosotros a su conveniencia. Por eso todo el mundo vive a sus anchas, a su conveniencia. Y con mi clero, con el clero no te metas, hasta matan por eso. Con mi religión no te metas, con mi santito no te metas, y matan por eso. ¿Y qué dice Jesús? Llegará el tiempo que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios cuando está sirviendo servicio al diablo. O sea, así están los pueblos. Por eso dice, el mundo está como está. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Conocemos a Dios realmente o no lo conocemos? Solamente traemos la cajita de chocolates y unos ni a la semana, a la quincena, al mes, a varios meses, cada medio año, otros ingratos cada año. Padre, ten misericordia. Si no llegamos a conocer al Dios verdadero, entonces seremos tentados a crear nuestro propio diosecito. Y aún entre los cristianos, alabado Dios, seguir el sensualismo y seguir a los hombrecitos y a los hombrecitos hacerles Dios y decirle papito, alabado Dios, cuando ni siquiera del Señor me hablaron. Aleluya. Entonces, muy seguido al observar la vida, se nota que la práctica viene primero y luego viene la religión, por no decir la teología. Primero los pueblos, alabado Dios, practican algo. Si usted se fija en la religión, hay una costumbre que decía en mi pueblo tan fea que dice, aquí la tradición es ley. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Alabado Dios. Los preceptos de Dios son ley. La ley de Jehová. Alabado Dios. Entonces, como nos metieron los pueblos, es que llegaban, nos conquistaban, mayormente nuestros pueblos hispanos, latinos, y hacían práctica, hacían procesiones, decían, este es tu Dios, o esta es tu diosa, o esta es la mamá de tu Dios, y esto. Y hacían la práctica y ahora metían la teología, metían la religión. Esta es la religión de mi padre. Esta es la religión de mis ancestros, de mis abuelos. En esta nací y en esta me muero. Primero practicaban algo y luego lo hacían. ¿Qué hacen con los santos, alabado Dios, de la religión? Primero el santo decía que era bueno, que hacía buenas obras, moría, tardaban un tiempecito y luego lo beatifican. Primero la práctica y luego la adoración. Meten su teología totalmente torcida, que esto es del diablo. Por eso la otra vez hablábamos de las medias tazas, las medias verdades. Así que si no se conoce al Dios verdadero, se va a permitir que otro cree un Dios, o sea, cree de crear, les crea un Dios y lo adoran. Este es tu Dios, adórenlo. Está como Nabucodonosor. Este es la estatua, adórenlo. Póstrense, cántenle, alabado Dios y adórenle. Luego hablamos de él. Así con nuestra cultura y nuestra religión. ¿Quién no así? Entonces, cuando no escuchamos, cuando uno escucha a las personas y uno las asesora, se da cuenta de todo esto. Ahora, no es accidental de que a Dios se le llame Padre. Dios es Padre, creador de todo. Y muchos ingratos se han hecho a que no, Dios no es Padre, era Madre. No, Dios era una Madre, porque la Madre engendra, la Madre amamanta, y se van con esa finta metiendo algo totalmente terrenal de que Dios tiene que engendrar, porque de alguna manera, en algún tipo, Dios dice que Él nos amamanta, ¿no? Nos, como una mamá materna. Pero está hablando de ternura, de cariño. Dios es creador y punto. Dios no tiene principio ni final. Dios es, Él habita el hoy, Él habita la eternidad. El Dios en el presente eterno hoy. Dios en el futuro ya estaba. El hoy es de Él porque ya estaba antes y en el futuro. Y hay una frase que dice, repite mucho Apocalipsis, Dios es el que es, el que era y el que había de venir. O sea, Jesús dijo, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. Alabado Dios. Pero a otros ingratos metiendo su doctrina diabólica, no, Dios no es hombre, Dios no es varón, es mujer, es mamá. Y un montón ahí siguiéndolo, porque no conocen la Biblia. Alabado Dios. Usted se los encuentra en todas las partes ahí. Entonces, hayan difícil conocer a Dios el Padre, mucha gente. ¿Por qué? Porque de alguna manera tuvieron un padre humano que distorsionó la imagen de Dios el Padre. Y aún en las iglesias hemos ministrado a mucha gente y se encuentra con ese problema. Tuvo un padre, un tío, un abuelo paterno o materno que era tremendamente, era un ogro y todo eso. Y no les dio cariño, ternura, un abrazo, un beso. Solamente oiga y usted, en lugar de papito mío, mira ya vine, dame tu bendición. Papi, yo te amo. Nada de eso, ¿verdad? Estábamos toscos de a tiro, alejados. Gloria a Dios para siempre. De la relación con unos con otros. Entonces, cuando mire, tenemos un Dios lleno de amor. Un Dios lleno de gracia, de misericordia, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él viene, nos apapacha. ¿Por qué? Porque Él es santo, puro. Pero creo que en este tiempo, miren, que usted, o más bien es tiempo ya de que usted trace una raya, no sé si en la tierra o en el desierto, donde quiera que usted esté, y diga, ¿saben qué? Yo no voy a usar como excusa eso de que tuve un padre golpeador o un marido o las mujeres o viceversa. Alabado Dios que se portó así. No es excusa para que yo no conozca al Dios verdadero. Yo me voy a proponer conocer a Dios, alabado Dios, porque si no tenemos cuidado, podríamos nosotros escondernos bajo ese ropaje, bajo mucho tiempo y todavía con prejuicios y complejos, ya cristianos por 20, 30 años, casados, con hijos en la escuela y nietos, y todavía no es que no me aman, nadie me saluda, tuve un esposo así y acá. Ya es tiempo de que raye, tome una raya y diga, no, de aquí. Un tope. Yo voy a servir al Dios verdadero. Alabado Dios. Voy a servir al Dios que dice la Biblia. Alabado Dios. Creo que a todos nos afecta de alguna manera u otra lo que fue nuestro padre. O sea, nos afecta, pero cuando nos convertimos, tenemos que liberarnos de eso. Son cadenas, ataduras como aquel Lázaro. Lázaro murió, lo envolvieron, lo enterraron. Llega Jesús y Lázaro sal fuera, pero Lázaro todavía estaba bien atado. ¿Qué dijo Jesús? Desátenlo y denle de comer. Hay personas que están en las iglesias de muchos años y todavía bien ataditos. Ay, es que no puedo caminar. Ay, no puedo comer, no puedo tomar lechecita. ¡Ya! Desátate. Hay una canción que decía, desátate, desátate. Es cristiana según, pero repetían mucho. Que yo escuchaba cuando jóvenes. Entonces, por eso quiero animarle en este mensaje, mire, y hablarle acerca de imágenes, no de talla, no, sino aspectos, más bien, voy a cambiar la palabra, aspectos de Dios que nos ayuden a examinar los retratos de Dios y que nos, si nosotros unimos todas esas imágenes, retratos de Dios, aún así, alabado Dios, no van a ser suficiente para para conocerlo a Él en su totalidad, porque Dios es inescriptible, como estaba diciendo. Entonces, todo lo que tenemos es una oportunidad de cada día nosotros, en cada servicio como este, acercarnos y conocer más a Dios para adorarlo más correctamente, más íntimamente. Pero cuando nosotros llegamos a verle a Él, llegamos a conocerle, y al conocerle llegaremos a amarle cada vez más. Tenemos más intimidad con Él, le amamos como es debido. Entonces la adoración va a ser entonces una explosión dentro de nosotros, como dije, que desate nuestra alma, y vamos a ser capaces de amarle aún desde aquí en la tierra, o sea, de adorarle, una adoración genuina, verdadera. Y quiero, antes de ir cerrando, hablarle de algunos dos puntos. Hay mucho, alabado Dios, pero quiero hablarle acerca de unas cosas que le van a suceder a usted si realmente llega a conocer a Dios como Él quiere que le conozcamos. Claro que mucho de eso aquí en la tierra no se va a lograr, porque yo creo, hermano José, que uno de los mayores bendiciones o de las mayores cosas que le va a suceder a uno es cuando el traslado que tengamos de la tierra al cielo, a la presencia de Dios. No hay mayor cosa más grande que esa, sea en el rapto o cuando el santo o los santos sean trasladados. Ahora, no estoy hablando algo de solamente de saber algo acerca de Dios, porque ya de creer más acerca de Dios, porque ya creíamos en Dios, sino algo de conocerle personalmente a Él y madurando nuestra experiencia personal en Él. Por eso es que hay veces no se ora, no se viene a los cultos de oración, porque no se le conoce, no se siente ganas de estar con Él. Dice, ¿para qué? O sea, no se tiene esa necesidad de intimidad con Él. Así que, en primer lugar, llegamos a conocer más a Dios, cuando le conocemos más a Dios, nos va a dar un sentido total, nuevo, de orgullo legítimo en nuestra vida. No estoy hablando de un orgullo en la carne, no. Estoy hablando, alabado Dios, como el pasaje que leímos dice, mas alábese, verso 24, en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted conoce más a Dios, entonces va a tener un sentido nuevo de orgullo legítimo en su vida. Amén. Eso sí. ¿Por qué? Porque todo lo que va a suceder, mire, si yo pregunto, bueno, ¿de qué se alaba usted? ¿De ser más rico, más sabio? ¿De usted estar en la lista de honor? ¿Ha alabado Dios porque alguien dice, no, y estoy en la lista, me pusieron en la lista de honor, estoy en el cuadro? Y usted dice, se jacta ante sus amistades. No se jacte de eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por ser más sabio? ¿Porque ha logrado más en su vida? ¿O porque tiene más fuerzas en su vida? No, de eso no. Alabado Dios. Mire, el pasaje dice, alábese en esto, en conocer y saber que yo soy Jehová. Alabado Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a una persona que se jactaba de esto, de conocer a Dios y de haber conocido a Dios? Bueno, entre los humanos podemos oír muy pocas, ¿no? Pero me viene a mí a la memoria de hombres bíblicos como Pablo. Por ejemplo, Pablo, alabado Dios, que él decía, alabado Dios, que él cada día quería conocer más a Dios. Era una meta suprema de él. Y Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, 6:6, ¿qué dice? Oseas, ¿por qué misericordia? Porque misericordia quiero o quise, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí tiene la palabra conocimiento del que estamos hablando. El profeta dice que Dios quiere, porque es Dios hablando a través de él, que le conozcamos más que sacrificio y que holocausto. La gente sacrificaba animales, sacrificaba holocaustos, e iba y hacía servicios de culto como este. Pero Dios sí se deleitaba con eso y algunos le eran de agrado. Pero Dios se gozaba más en que la gente le sacrificara. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos le sacrificaban, ¿verdad? Ellos sacrificaban sacrificios inclusive humanos, en nuestra cultura lo llegaron a hacer, y luego se zanjaban la carne, brincaban y danzaban, pero no tenían conocimiento de Dios. Y hay veces, lamentablemente, en muchas iglesias hacen algo, un show, todo eso, pero no conocen a Dios. realmente como Él quiere que ser conocido. ¿Por qué? Lo importante, mire, venir, no estoy diciendo eso solamente que no sea importante, venir al culto, todos esos aspectos externos de la adoración, está bien, pero es mayor conocer a Dios. Dios se deleita más en lo interior de su vida, en la intimidad, en que sea: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te adore? Enséñame tu voluntad, enséñame un poquito más de ti. Mire, Moisés, él había visto prodigios, había oído la voz de Dios, y luego Dios le puso un ángel para que lo guiara por el desierto. Dijo: no, si tu presencia no va conmigo, es decir, si tú no me permites conocerte un poquito más, yo no voy. Yo quiero verte, quiero estar contigo, quiero tocarte. Dicen, y Dios le dijo: nadie puede verme a la cara y vivir. Bueno, pero te voy a dar gracia conmigo, te voy a esconder en la peña y mi gloria va a bajar por ahí, por un lado, pero yo voy a estar en la peña cubriéndote los ojos, vas a ver por las rendijas, por el ojo de la llave, y vas a ver no mi rostro, sino mis espaldas, porque si miras a mi rostro vas a morir. Entonces quería esa intimidad, quería conocer más a Dios, alabado Dios. Entonces Dios se deleita más en lo interno de nuestra vida, que lo conozcamos, que áreas externas, a áreas totalmente, alabado Dios, de afuera. Dios quiere que nosotros, con pasión en el corazón, le busquemos y le conozcamos. Por eso dije que cuando uno, hay veces, está flojo para venir a los servicios, para venir a la oración, para hablar mensajes, para decir a la gente, no tiene pasión, no conoce a Dios. La pasión nos inspira, alabado Dios. No sé, pero si ustedes se han fijado aún en los animalitos, en la gente podemos verlo, ¿no? Muchachos en mi pueblo corrían de un rancho a otro, practicaban para ir a ver a la novia. Iban el sábado o el domingo, lejos, y regresaban para estar el lunes en su trabajo o en la escuela. Alabado Dios. Pero hablando aún los animalitos en su pasión que ellos sienten, yo tengo un gato que no lo saco de la casa. Está apasionado de mi gatita. Alabado Dios. Y está allí, y le corre, y él está allí vigilando. Y nosotros, ¿qué tanto estamos apasionados de nuestro Dios? ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios apasionado. Es un Dios que tiene emociones. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces no quise meterte en mis alas o meterte debajo de mis alas como la gallina con sus pollitos? Él también lloró. Él expresó sus emociones. Alabado Dios. Pero nosotros, entonces, podemos pensar en algunas personas que tengan esa pasión. Dije, el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:6, las epístolas de él, las últimas, Pablo, que adornaban, era como el canto del cisne. Timoteo, 2 Timoteo, una de ellas, que Timoteo dijo: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Mi versión, sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo ya estaba viejito, ya había corrido todos muchos años de cristianismo, había sido perseguido, golpeado y todo, y él ya estaba para ser sacrificado. Fíjese cómo se está expresando. Y él estaba esperando ya morir, él ya sabía. Pero Filipenses 1, el capítulo 1, verso 23 y 24, alabado Dios. Aquí él se encuentra en un dilema. Escuche bien, Pablo no sabía si él vivir o morir. Él dice: yo quiero morir y partir con Cristo, el cual sería mucho mejor para mí. Pero por causa de vosotros, filipenses, prefiero quedarme en la carne. Mire, ¿quién de nosotros podría decir así? Porque de ambas cosas estoy presto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, o decir, de su cuerpo, partir, sacar su alma y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. 24, empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y qué amor, qué pasión sentía Pablo. Pero por otra parte quería quedarse él, alabado Dios. Pero lo que hace él es, lo que él hacía, hermanos, cada día levantarse, cada mañana, ya estaba viejito y bien golpeado y todo eso. Pero él quería quedarse siendo un maestro, enseñando inclusive a los gentiles. Pero la fuerza, la motivación, la pasión, lo que hacía pararse cada mañana y otra vez seguir adelante, era el deseo profundo de conocer cada vez más a Jesús, aquí aún en la tierra. Filipenses 3:23, el versículo 23 y 24. Ah, pero el otro capítulo es capítulo 3. Ah, perdón, 3:10. Es dos capítulos más, 3:10. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Increíble. La meta de Pablo era conocerle a Dios más y más. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros estemos, alabado Dios con el Señor, vamos a conocernos como realmente fuimos conocidos. Y entonces, como nos conoceremos al Señor tal y como Él es. Entonces, yo no sé si alguna vez ha pensado usted en la necesidad de hacer ajustes aquí en la tierra, aquí en la iglesia. Ajustes cada vez y acercarse a conocer más a Dios. ¿Cuántos están conociendo más a Dios? Esto es bien importante. Cuando alguien no se interesa o no le importa conocer a Dios y que diga, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De qué me habla cuando me dice que vaya a la oración, que lea la Biblia? Si usted no tiene ningún interés de conocer a Dios, cuando llegue al cielo por su gracia y que pase allá como por fuego, va a sentir como un ajuste, un tirón, y su cabeza le va a querer dar vueltas. Porque lo que usted tuvo, debió de conocer a Dios aquí, de repente lo va a conocer allá y se va, como Juan, va a caer como muerto. Es bien importante que le conozcamos desde aquí. Conocimiento quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Conocimiento más que holocausto. Esto es bien importante. Entonces Pablo dice, quiero conocerle. Cuando usted llega a conocer a Dios, eso le va a dar un sentido total de un orgullo legítimo en su vida. Y algunos realmente, alabado Dios, algo que usted realmente puede empezar a alcanzar a hoy mismo como creyente. Voy a decirle rápidamente el segundo punto, alabado Dios, porque quizá extienda para algo más esto en otra ocasión. Segundo, conocer a Dios le dará un sentido total de un nuevo propósito en su vida. ¿Tiene usted propósitos o no lo tiene? ¿O tiene nuevos propósitos? No hablo de nuevas revelaciones, nuevos propósitos en su vida. Hay un pasaje muy, que tiene muy sabio, muy increíble, que si uno tiene cuidado, primera de Juan 2, 2, 12 al 14. Es un pasaje extraordinario que si usted no se pone a pensar aquí, voy a cerrar con este pasaje. No sé cuántos lo han leído y se han detenido los pasos que contiene aquí. Vamos a leerlo juntos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, es decir, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a examinar ahí el 14 también. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, otra vez jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Un pasaje increíble que si uno no lo examina y se detiene, parece como que se repite, ¿no? Y como que hace un juego de palabras. Os escribo a vosotros, hijitos, y luego a los padres, y luego se deja a los jóvenes, y empieza otra vez por los hijitos, y agarra otra vez el orden de los jóvenes y los padres. Vamos a ver por qué este orden. Pensemos en ello. Mire, Juan está aquí tratando, diciendo que en la familia de Dios, tal como en la familia humana, hay etapas de crecimiento y madurez espiritual. Quiero que se lleve eso a la casa y en su corazón y lo guarde y no se le olvide. Al igual como se crece humanamente en la familia de su papá y mamá de la tierra, Dios quiere que crezcamos en la familia espiritual. Si no, algo está mal, algo pasa. Y si usted se fija, tanto Juan como el apóstol Pablo y aún Pedro habla de los niños espirituales, los que toman la lechita, y habla de los que son maduros en la fe y los inmaduros o los inexpertos. No creo que tenga una madurez tan alta, ¿sí? Pero sí algo de discernimiento y en esa trayectoria algo de crecimiento y de comer algo, comida sólida. Entonces, vamos a examinar aquí algo, alabado Dios. La familia humana tiene etapas de crecimiento en la madurez, al igual la familia de Dios. Ahora, ¿cómo describe Dios a través de Juan a los niños espirituales? Si usted se fija otra vez, volvemos al versículo 13, alabado, o 2, desde el 12, alabado Dios, a ver el 12. Os escribo, aquí está, era la de los hijitos primeros. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Vamos a mantener ese versículo mientras lo explicamos, alabado Dios. Ahora, si usted se fija, ¿cuántas veces usted ha estado con personas Vamos a dejar a los de afuera. Cristianos de tiempo y de años, bautizados y hasta en el Espíritu, alabado Dios. Vamos a ver, que usted ha platicado con personas y después de entablar una conversación por algún tiempo, se da cuenta que esas personas son algo como niños espirituales por la manera que hablan. Todo lo que escuche hablar de ellos, aunque puedan tener algunos años, espero que no tengan muchos, porque si Dios nos compara con niños jóvenes acá y nos saca luz, sería una pena, alabado Dios. Pero vamos a ver, y usted, a mí me ha tocado, por ejemplo, oír a gente que recién se convierte, sanados de SIDA en grandes campañas, cruzadas y todo eso. Gente que anda, tenemos el testimonio de nuestro hermano Alfredo, y así. Entonces, mucha gente escucha eso y cuando testifica, solamente él se goza y habla y dice, le doy gracias a Dios por la bendición que me ha dado, alabado Dios, Dios me ha sanado y mis pecados han sido perdonados. Y usted ve la sonrisa en sus labios, ve la salvación de ellos en su rostro y eso es bueno. Pero solamente hablan de eso. ¿Por qué? Si usted escucha a una persona hablar solamente de que sus pecados son perdonados y que son salvos, escuchen, estamos hablando de niveles espirituales. Si lo escucha solamente hablar de eso, es que es un niño en la familia de Dios. Usted entiende, es un niño. Se convirtió y él entiende que ha sido salvo y que sus pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que sabe un niño solamente de casa, alabado Dios? Saber que él nació ahí, que él es su papá y su mamá y que él pide lechita y que él estando en la puerta por dentro ya está bien. No hay que traer nada a la casa, no hay que hacer nada en la casa, no hay que tener responsabilidades. Es un niño, porque él tiene a su papá y su mamá que lo navegan, que lo mantienen. Vamos al segundo nivel. Verso 13, alabado Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es. Ahorita volvemos con los padres al principio y vamos aquí. Os escribo a vosotros, mancebos, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, vuelve a los hijitos, porque ahí explica algo más, porque habéis conocido al Padre. Vamos con los jóvenes en el inciso B ahí. Ahora, pasamos al nivel ya, dejamos los niños de los jóvenes espirituales en el cristianismo en la iglesia. Un joven espiritual en los caminos de Dios es aquel que ya sabe que sus pecados han sido perdonados, es aquel que testifica, sabe aquel que es salvo, canta coritos, da gracias a Dios, testifica. Alabado Dios, pero uno que es joven ya ha tenido batallas en su vida, ha tenido luchas y no se queja como muchos cristianos. Cuando uno se queje, llora y excusa, es niño. Pero uno que es ya jovencito, alabado Dios, ha tenido ciertas batallas en la lucha y ha vencido al maligno, porque a través de esas batallas, enfermedades, y ha tenido ciertas victorias que el Espíritu Santo le da en su vida. Y ha tenido, porque muchos dicen, voy a testificar, hermanos, yo me enfrenté en esta prueba y en el nombre del Señor Jesús vencí. Ese es un joven. Ese ya tiene un rango, hermano José, en el ejército. Alabado Dios. Ya un rango ya, ya superior, un poquito. Alabado Dios. Y debido a que él, alabado Dios, ya ha tenido batallas, tiene cierta madurez, luego usted capta a personas que tienen más verdad espiritual, ha tenido victorias en su vida, y usted está mostrando algo de madurez porque está ganando algunas batallas en la vida. Por eso hay veces que dice, la batalla es la batalla, ¿cómo dice? Un canto que dice. Pero usted fija, cuando la gente ya testifica, ya no habla mucho de su perdón de pecados, de los primeros rudimentos. Ay, cuando yo me bauticé y cuando yo me perdoné. No, él ya testifica, hermanos, y tuve esta lucha, yo fui a tal lugar. Y entonces nos pusimos a interceder y vencimos en el nombre del Señor. Ese es un joven. Ya espiritual. Luego ahí mismo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido, aquel que es desde el principio. A ver, verso 14, alabado Dios, para ir con los padres. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido, se repite otra vez en los padres, mucha madurez al que es desde el principio. Y luego vuelve a los jóvenes otra vez. Ya son fuertes porque han seguido asistiendo a la iglesia, la palabra los ha fortalecido, han ganado batallas y porque el Espíritu que mora en ellos y han vencido al maligno, los jóvenes. Pero vemos aquí, alabado Dios, el nivel, luego Juan dice aquí, avanza un peldaño más alto, mire los peldaños, aquí hay varios, pero este es el de los niños, testifican, son salvos, han pasado de la puerta adentro, perdón de pecados. El de los jóvenes han tenido luchas y batallas. Y podemos decir todavía el de los jóvenes este, porque han tenido algunas luchas, algunas batallas, y han conocido al maligno, perdón, han vencido al maligno. En el siguiente nivel de los mismos jóvenes, ellos han tenido cierta madurez, han vencido, han tenido batallas en nombre del Señor, han madurado en el Señor y siguen creciendo. Pero en el nivel, ya sin hablar de esto, este es el nivel de los padres, tercer nivel. ¿Por qué? Porque hay diferencia un poco en el nivel de los niños y de los jóvenes. Sí se nota la diferencia, pero nada se compara al nivel de los padres. Nada. Un joven, un niño no es joven. El joven no es padre. El ser padre ya requiere mucho crecimiento. Ustedes conocen a Dios y quieren decirle, alabado Dios. Ustedes ya lo conocen, que hay una enorme brecha entre el niño y el joven, pero más entre el joven y el ser padre. ¿Por qué? Porque mire, si yo le pregunto, ¿en dónde estuviera usted? ¿En qué nivel está? ¿Es niño, joven o es ya padre? Un padre ya es un general. Es un padre que ha conocido a Dios desde el principio. Él gana batallas. Es un general que sale a luchar y capacita, además, personal, soldados y todo ello. Entonces, ¿dónde estaría usted como creyente? ¿En qué nivel? Porque, mire, ¿acaso se halla apenas, o sea, metiendo apenas un pie detrás de la puerta, y dice, oh, pues yo ya soy salvo, mis pecados son perdonados? Pues sí, eso está bien para empezar. Los rudimentos, como dije, asistir a la iglesia, el bautismo, la comunión, son los primeros rudimentos, pero es hora ya de pasar a la comida sólida, al siguiente nivel y ascender. Si no, vamos a estar toda una vida aquí en la iglesia, alabado Dios, esperando solamente, o sea, recibir, creo en Dios, creo, voy y recibo, o trayéndole chocolates a Dios solamente y flores. Es hora de que tengamos intimidad, que nos metamos a la palabra, que nos documentemos, amén, con concordancias, con diccionarios, con libros de teología. Es tiempo que saquemos un cursito, alabado Dios, por allá afuera, que nos interesemos en algún instituto, que nos sigamos superando, pero sobre todo que sigamos conociendo más y más a Dios, porque cada día que pasa, si nosotros no avanzamos y conocemos un poquitito más a Dios, nos hemos perdido de muchas cosas, nos hemos perdido lo máximo. Podemos conocer algo de Biblia, podemos conocer algo de los ángeles, del cielo, del infierno, algo de doctrinas, alabado Dios. Porque un nuevito, por cierto, uno que es niño en el Señor, no conoce nada de doctrina. Él habla de la salvación y se goza, y uno se goza con ellos, los escucha hablar, pero tiene que irlos nivelando uno. No, mira, esto va aquí, esto no lo digas, esto acá, este punto acá, y hasta que él va armando todo. Él no conoce nada de doctrinas. Él oye acá que, como cuando yo me convertí, oía decir que estos andan en la puerta, que estos acá, y cuando me convertí pensaba que todos eran igual. Y me dijeron, no, estos son testigos de quién sabe quién, y estos son acá y aquellos, y carismáticos, y no sabía. Empecé a estudiar las doctrinas, amén, la tradición, aún la tradición cristiana, estudiar religión, latín no le digo porque alabado Dios, unas cuantas palabras, alabado Dios. Entonces le dejamos ahí, quiero que usted siga ganando batallas, no solamente una que otra batalla por coincidencia, no, siga tumbando, siga avanzando, es tiempo ya, alabado Dios, de que tenga victoria, de que viva una vida apasionada, de que conozca más a su Hacedor. Y lo que quiero pedirle que haga para la gloria de Dios es que no solo capte un nuevo sentido de orgullo en su vida, legítimo, sino que también tenga un sentido total nuevo de propósito. Señor, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito en esta iglesia, en este lugar, en este pueblo, en tu cuerpo? ¿Qué parte, qué miembro del cuerpo soy yo? Y ármese, pídale crecimiento a Dios, pídale sabiduría, pídale dirección, tenga un sentido total nuevo de propósito. Y como Pablo, usted pueda decir, mi objetivo es llegar a la meta, donde yo pueda conocer más a mi Dios. No que haya ya llegado, sino que prosigo a la meta, al supremo del llamamiento de Dios, para alcanzar aquello a cual fui asido por Cristo Jesús. Entonces, al igual que Pablo, nosotros tengamos propósitos, tengamos orgullo, sí, pero un orgullo de conocerle. Hay un canto que cantaba el hermano Julián Herrera, no recuerdo toda la estrofa, si usted lo puede buscar por ahí. Él decía en su canto, decía que él no conocía, que él no había ido al universo, no conocía las estrellas, no conocía, pues menos el nombre de ellas, no conocía al presidente, ni a gente importante, pero conozco a Cristo. O sea, el que hizo las estrellas y el que llama a cada una por nombre. Entonces, yo no sé cuántos verdaderamente le conocen. Tenga orgullo de eso. Yo me gozo y me regocijo en que conozco a mi Hacedor. Conozco a mi Dios, de que le he conocido y le he conocido un poco más. Ahora, he encontrado mi propósito, mi sentido de vivir. Tengo el propósito, me voy a enfocar en ese propósito. ¿Amén? ¿Cuántos han entendido un poquito más?